Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Sin Guión. ¿A usted no le gusta el Congreso de la República? Probablemente no. La mayoría de las encuestas dicen que hay una mayoría de peruanos que no le gusta el Congreso de la República. ¿Qué pasaría si pudiéramos tener un Congreso diferente? De esto se trata este programa y de eso se trata la reforma política de la que vamos a hablar hoy. Fernando Tuesta ha presidido una comisión de alto nivel que por encargo del presidente de la República ha elaborado una propuesta de reforma política. Junto con Martín Tanaka, Paula Muñoz, Milagros Campos, han elaborado un documento que todavía no se ha socializado, pero ha sido entregado ayer al Ejecutivo y que plantea reformas que nos van a permitir tener una política diferente. Un Estado democrático debería tener un sistema de partidos políticos sólido, instituciones respetables, ¿no es cierto? Tener un Congreso que represente a la población, al margen de los problemas internos que pueda tener, pero que represente y que sea una institución más o menos confiable, igual que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. La reforma política, por tanto, tiene que tener ese ánimo. Lo que tenemos hoy es malo. Nuestros partidos políticos no lo son en realidad, son membretes detrás de un caudillo. Nuestra democracia interna entre los partidos políticos prácticamente no existe, son agrupaciones que siguen a uno que se considera el propietario del membrete. ¿Cómo hacer para cambiar eso? Bueno, se ha hecho dentro de este trabajo varias propuestas que vamos a debatir las próximas semanas y meses. ¿Cuál es el horizonte? Que al 2021 se hayan hecho los cambios, muchos de ellos constitucionales, tal vez con reforma constitucional que se legitime a través de un referéndum si no hay consenso en el Congreso, digo tal vez. Así que usted tal vez tenga que ir a votar de nuevo, tal vez. Pero que al 2021 tengamos un sistema diferente. Como toda reforma, ¿no es cierto?, los que han trabajado en ella hacen una propuesta integral. Es decir, si se aprueba por pedacitos, lo que vamos a tener es un Frankenstein. Y, por lo tanto, sería bueno que entendamos que una cosa lleva a la otra. Es decir, si se quita la barrera de acceso de 400.000, 500.000, 700.000 firmas, las que ustedes quieran, y se reduce a un número de firmas, 5.000 firmas, 10.000 firmas, algo muy sencillo, digamos, si eso se hace, tiene que haber mecanismos de democracia interna reales que puedan ser constatados y que demuestren que hay una participación activa de ese movimiento político en la vida social del país y que, por lo tanto, tiene una militancia que se desenvuelve dentro del partido. Porque si no hay ninguna barrera, tenemos 1.000 partidos que son membretes, ¿no es cierto?, de gente que probablemente venda el membrete a cambio de un dinerillo. No es exactamente lo que se quiere como, ¿no es cierto?, democracia. Entonces, probablemente venga una valla de acceso a la vida política mucho menor, pero una exigencia mucho mayor sobre la vida real de los partidos políticos, no solamente en sus comités, el número de ellos, sino en su desenvolvimiento, en el número de personas, por ejemplo, que participan en sus actos de democracia interna, en la obligatoriedad de actos de democracia interna. Luego viene el tema, por supuesto, siempre complicado, del financiamiento de partidos políticos. Conocemos la opinión de Fernando Tuesta sobre reducir al máximo posible el financiamiento privado. Ya lo hicimos cuando votamos el 9 de diciembre pasado, porque ya no va a haber financiamiento para radio y televisión. Se acabó, y esa era la parte más cara de una campaña. Pero esta propuesta, presumo, va a contener más detalles sobre reducir el financiamiento privado, acentuar el público y desaparecer esa esfera de corrupción o de posible corrupción. Los miembros de esta comisión tienen que haber debatido muchísimo sobre el voto preferencial. Si se elimina el voto preferencial, que ha sido para muchos, me incluyo, en los últimos años un problema serísimo, ¿no es cierto? Porque se compran los sitios para postular. Si se eliminase el voto preferencial, se tienen que asegurar de nuevo mecanismos de democracia interna. Porque la confección de la lista, el orden de la lista, no puede depender de un caudillo. Tiene que depender de un mecanismo de democracia interna. Porque ahí sí, sin barreras de acceso y con sin voto preferencial, el membrete ya tiene, ¿no es cierto?, un vendedor de cupos. Y sería inaceptable. La fecha de las elecciones parlamentarias es muy importante. En el Perú la celebramos en un plazo muy breve. Las listas se inscriben en enero y votamos en la primera semana de abril. Perdón, las listas se inscriben en febrero y votamos la primera semana de abril. Casi no hay tiempo para conocer a los personajes que, por los cuales estamos votando. Pero por otro lado, como votamos en la primera vuelta y no sabemos quién va a ser presidente, no sabemos si estamos dando mayoría o si estamos dando oposición. ¿Por quién estamos votando? La fecha, lo ha propuesto hace muchos años Fernando Tuesta, debe trasladarse a la segunda vuelta. Y si un candidato gana en primera vuelta, mayor razón para hacer las elecciones parlamentarias en fecha posterior. La inmunidad parlamentaria, que tanto nos ha irritado en estos dos últimos años, tiene que cambiar radicalmente. A pesar de que el reglamento del Congreso dice que no aplica la inmunidad parlamentaria para hechos ocurridos antes del mandato parlamentario, igual se incumple. Los congresistas no quieren cumplir ni siquiera con su propio reglamento. Casos sobran, ¿no es cierto? Por lo tanto, la inmunidad, no solamente parlamentaria, sino de los altos funcionarios del Estado, tiene que cambiar radicalmente. Radicalmente. El Congreso no puede convertirse, ¿no es cierto?, en una guarida. Espero que eso también haya cambiado. El tema de la paridad es algo que vamos a discutir también en los próximos meses y años. La necesidad de que hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones en las listas parlamentarias, en la vida política del país. También en los estamentos como alcaldías, gobiernos regionales, etcétera. No solo la cuota de 30%, sino avanzar más allá, como lo propuso el presidente de la República y como lo borró el Congreso cuando adoptó las medidas para referéndum. La reelección de congresistas, otro tema central. Hemos votado mayoritariamente en el Perú en contra. Pero acá viene, digamos, la parte importante de la propuesta, el retorno a la bicameralidad. Yo creo leer bien a Fernando Tuesta y a los que lo acompañan en la comisión, y piedra angular de esta reforma será el retorno a la bicameralidad. Tener dos cámaras, pero no en espejo, no idénticas, como era en la Constitución del 79, donde las dos legislaban sobre las mismas materias, las dos eran revisoras. No, una cámara que tiene unas funciones y otra cámara que tiene otras funciones. Se complementan ciertamente, pero con tareas diferenciadas. Ir a ese esquema significa necesariamente cambiar la vida política del país. Ese esquema va a permitir, si es que votamos finalmente nuevamente por la bicameralidad, va a permitir la reelección de algunos congresistas. Ese es otro de los temas de gran debate. El Perú votó mayoritariamente en contra de la bicameralidad porque así lo pidió el presidente de la República, porque este Congreso le metió una trampaza y recortaba las funciones del presidente de la República, ¿no es cierto?, estableciendo que en la práctica no podía plantear una cuestión de confianza. Mecanismo de desfogue básico que ha tenido que usarse varias veces en este gobierno para poder salvar situaciones críticas con el Congreso. Sin esa, ¿no es cierto?, pata coja que tenía la bicameralidad, ¿se podrá votar a favor de ella? Pues la mayoría de los encuestados, cuando no existía ese obstáculo, pues dijeron que sí, existe la posibilidad de que podamos volver a la bicameralidad. ¿Es deseable que lo hagamos? Yo creo que sí, pero eso va a ser una discusión muy larga. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo, y eso hay que decir cuidado, mandó un paquete de reformas judiciales el año pasado, en agosto del año pasado. Se aprobaron las del referéndum, sí. ¿Ustedes saben cuántas se han aprobado legislativas de las 7 que mandó? Una. Hoy es Portal de la República. 6 reformas judiciales están encarpetadas en el Congreso. ¿Qué va a pasar con la reforma política si el Ejecutivo la manda y los congresistas del Fujimorismo y el APRA no la quieren discutir? Porque no la quieren discutir. ¿Y por qué no la quieren discutir? Porque esto les cambia completamente el status quo que los ha beneficiado durante años. Y no quieren enfrentar un sistema diferente. Esto, por supuesto, sin perjuicio de las envidias y las críticas a Fernando Tuesta por haber sido designado como el presidente de la comisión de alto nivel que generó esta propuesta. Va a haber críticas y debate, por supuesto. pero que no se basen en las envidias profesionales.